Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos, amigos de Cuba. Levántate, Cuba, como dice este programa. Y le damos la bienvenida a mi colega que me acompaña en la conducción de este programa, Exilda Arjona. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días. Aquí estamos, felices de estar aquí con todos los oyentes de Radio Martí y con los oyentes de Levántate, Cuba.
Y también le damos los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido, Teudy Giró y Tony Simón, y por supuesto viniendo ya y acercándose a esta cabina, Chambi Campos, nuestro colega deportivo. Y bueno, comenzamos la edición, amigos de Cuba, de Levántate, Cuba, como dice el programa, Levántate, Cuba. Del jueves 28, Exilda, ¿no?
Ya se está acabando marzo ahí.
Dios mío, uh-huh. 28 de marzo. Y bueno, comenzamos sin más demora con ver y analizar cómo está la lluvia, el frío, el paraguas y la paloma mensajera con Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda, y esta mañana fresca. Bueno, y también un saludo para Maite y todo su equipo. Bueno, Alberto, efectivamente se está acabando marzo y desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta la región central de las Bahamas y las provincias de Las Tunas y Holguín, penetrando el noroeste del Caribe hasta las vecindades de las Islas Caimán y llega hasta las costas de Belice. De manera que para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte en occidente y centro de 15 a 30 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Pues muchísimas gracias. Ayer lo vi muy elegante usted en la televisión, Lázaro Domínguez.
Ah, mira, qué honor, es un honor, como no.
Te vimos.
Bueno, pues un abrazo para ustedes y a las 8 estamos en contacto nuevamente.
Bueno, gracias, Lázaro Domínguez. Y creo que nos llega ese momento de caminar con la historia. Ahí está la sabiduría, ahí está el pasado, la nostalgia y el futuro y la realidad. Exilda Arjona, esta colega insustituible, pues adelante con la historia.
Muchísimas gracias, Alberto, y buenos días de nuevo a todos los oyentes de Levántate, Cuba. Un día como hoy, 28 de marzo, pero del año 1894, llega a Cuba el famoso músico y compositor Juventino Rosas. Juventino nació en México y desde temprana edad se interesó por la música, tocaba el violín. Vivió apenas solamente 17 días en Batabanó, la que en su entonces era una comunidad pesquera. Llegó muy enfermo como parte de una agrupación musical que recorría la isla. El artista hizo amistad con el secretario del juzgado, quien lo visitaba diariamente, y a su muerte fue quien se ocupó de los funerales y la conservación de sus pertenencias, hasta que fue llevado a México, donde descansa sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Juventino Rosas fue sepultado primeramente en el cementerio de Batabanó, actual provincia de Mayabeque. 15 años más tarde, pues el periodista Miguel Necochea y allegados de la Sociedad de Compositores Mexicanos realizaron todas las gestiones pertinentes para llevar sus restos a México. Como les dije, está en la rotonda de las personas ilustres. El conocido vals que escribió Florentino, Juventino Rosas, tú sabes, estaba pensando en Gabriel García Márquez, Juventino Rosas se llama Sobre las Olas. El mismo fue dedicado a la señora Calixta Gutiérrez de Alfaro, quien fuera su mecenas. Luego del éxito musical, el presidente Porfirio Díaz le regaló un piano que vendió para pagar sus deudas. No obstante, el músico vendió los derechos de autor también para pagar sus deudas a la casa Warner. Solamente vendió el vals Sobre las Olas por 45 pesos, un vals que se ha hecho universal, muy universal. El que fuera popular actor y cantante Pedro Infante interpretó el papel de Juventino Rosas en la película Sobre las Olas. Muchas han sido las historias surgidas en torno a este músico. La gente lo recuerda con mucho cariño, pero principalmente en las ceremonias religiosas que se realizan en México, una que se llama Los Violines. Siempre tocan este vals Sobre las Olas. Un día como hoy, pero del año 1894, llega a Cuba el famoso músico y compositor Juventino Rosas.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, después de empezar el programa con ese inmortal de la música de México y además un hombre que conoció a Cuba, hay varios monumentos en Cuba sobre Juventino Rosas, Exilda, pero sí. El inmortal es inmortal y todos lo recordaremos, las próximas generaciones. Seguirán hablando de Juventino Rosas, su canción o su vals Sobre las Olas y su visita a Cuba. Y sin más dilación, pasamos a Cuba, que es nuestra primera obligación como periodistas, como medio. Y vamos a hablar de Cuba hoy, muy interesante. Tenemos a dos invitados, tenemos por una parte en Holguín, ¿no? Teresa Miranda, en Holguín.
Sí, en Guar, Holguín.
En Guar, Holguín. Y le damos la bienvenida a Teresa. Y por otra parte tenemos a Rebeca Monzón, en La Habana. Esa creadora, actriz, que tanto queremos.
Bloguera.
Y bloguera. Así que las dos, Teresa y Rebeca, bienvenidas a Levántate Cuba y las queremos mucho. ¿Cómo están las dos?
Gracias.
Buenos días.
Bueno, empezamos por Teresa. Empezamos por Teresa para que nos hable un poco de la situación, de toda esa campaña que se hace y además toda esa realidad tan dura que tiene el cubano con las limitaciones en lo que es la dieta alimentaria. Rebeca, cuéntanos un poco la situación, ¿sí?, de Cuba en este tema específico.
Buenos días a todos. Bueno, pues aquí en La Habana la situación está malísima, durísima. Los mercados están prácticamente vacíos. Hay una escasez tremenda de lo que es leche en polvo, leche condensada, no hay mantequilla, no hay nada.
Todo está perdido.
Sí, todo está perdido. Entonces no hay pollo. Y cuando viene pollo, son unas colas interminables y son muslitos de pollo y se acaban enseguida porque las cantidades que vienen a los mercados son pocas.
No, y además,
desaparecido.
A ti que te gusta el
pollo. A las gallinas les han cosido el trasero porque no hay huevos.
Sí, es terrible. Bueno, se ha caído la llamada.
Sí, pero tenemos a Teresa.
Teresa, ¿estás en línea?
Sí, buenos días.
Bueno,
sí.
Muy buenos días. Estás en Guaro, en Holguín. Háblanos un poco acerca de esta campaña de alimentos abundantes, sanos y baratos. ¿Es así?
Sí, esto hace ya alrededor de 10 años atrás se presentó esa propuesta a la Asamblea Nacional y después se volvió a presentar hace un tiempo atrás, pero ellos nunca respondieron, pero ahí estaba incluida toda la problemática de Cuba. Pero ahora se está haciendo nada más con lo de los alimentos. La diferencia es que ahora podrá participar todo el que lo desee, ¿no? Ahora el propósito es divulgar, ¿ves?, lo que se le propondrá a ellos. Por ejemplo, entregar la tierra en propiedad al campesino, permitir que el campesino siembre lo que él quiera, permitir la recepción de donaciones del exterior y la compra de equipos caros allá y ajustándonos a las técnicas modernas, que la agricultura en Cuba está muy atrasada, se recoge muy poco, el cambio climático está acabando, no hay cómo contrarrestar los efectos de las plagas, permitir la creación de cooperativas independientes del Estado, donde los campesinos puedan asociarse, puedan defenderse, puedan usar equipos más caros en común, la reapertura del mercado libre campesino. Entonces, hay otras propuestas más también que los cubanos puedan invertir, tanto los que están aquí dentro como los que están en el exterior, aquí en su propio país, como mismo lo hacen los extranjeros en combinación con el Estado. Entonces, se está difundiendo bastante, diciendo a las personas en qué consiste, que no tienen que tener, ya sabemos que el miedo al cubano le tiene miedo a todo. Para más tarde, las personas que quieran llenar una planilla, como que están apoyando todas esas iniciativas, entonces se presentará a los diputados por provincia, todas las provincias del país presentarán esas, todas las firmas se presentarán a los diputados, ¿no?, los representantes, sí, por provincia, luego serán a la Asamblea Nacional. Y finalmente, bueno, si no hay respuesta, se pasará a la ONU, según nos ha orientado Moisés Leonardo, que es el que ha promovido la campaña de allá de La Habana.
Teresa, ¿esto sería llevado a todo el país?
Sí, eso se está divulgando. Y entonces se está pidiendo el apoyo de todos, ¿no?, que se haga divulgación en el exterior, nosotros se lo pasamos a todos los amigos que podamos, por donde quiera, incluso presentárselo aquí a los dirigentes oficialistas, presentárselo a la gente que uno conozca, a la gente del partido, del Poder Popular, a todo el mundo que se le puede presentar, para que vean que es una cosa buena, eso no es ilegal, eso no es malo, eso es una necesidad imperiosa que tenemos nosotros ahora, que no hay nada, como decía la otra hermana de allá de La Habana. Cuando sacan el pollo, la gente se quiere matar, no hay aceite. Ayer me dijeron que no hay ni pasta de dientes. Bueno, no hay ni arroz. Puede decirte que no hay ni arroz, es que no hay nada. La gente no se puede morir de hambre, esa es la única salida que tenemos. ¿Ves? Sí.
Hay otra cosa, Teresa, porque ha habido el campo, cuando hablamos de por ejemplo, la tierra, un usufructo, que el Estado da la tierra para que el campesino la produzca. ¿Cuántos problemas no se han acumulado con eso? Porque en el fondo el gobierno le tiene miedo a que el campesino se libere y produzca para él, porque no solamente hay que producir para que el Estado se alimente y para que además mantenga las limitaciones que se mantienen en Cuba. La clave de todo esto es que el Estado entienda, y que aparentemente no lo entiende, que la libertad es importante. Es importante que el campesino que tiene tierra en usufructo tenga abastecimiento, tenga semillas, tenga abono. Es importante que el campesino que tenga un pedacito de tierra y que es de él, se le deje producir y no se le ponga limitaciones. Ahí yo veo que está toda la crisis alimentaria en Cuba, porque además es una crisis sistema. El sistema tiene problemas con esa obsesión que tiene el castrismo de centralizarlo todo y que no se le pueda dar al productor o al cuentapropista la libertad que se requiere para que un país avance y se desarrolle. Así, hermano, yo lo veo.
Pero claro, es una cosa lógica. Además, esto de la tierra es un sufruto cuando eso nunca es tuyo. Y le dicen muchas veces lo que tiene que sembrar, pero que cuando le hace falta al gobierno para otro propósito, viene y se la quita. Yo voy a decirte que yo llevo 50 años viviendo donde vivo y siempre hemos tenido ese pedacito de tierra. Y eso no es de nosotros, no es un fruto, pero que eso se venció. Hace un tiempo atrás había que renovarlo y cuando voy me dicen que hay que llevar una carta del CDR, fíjate todo lo que hacen para amarrarte. Así que para trabajar la tierra creada por Dios para todos los hombres, hay también que llevar una carta del CDR que te acredite como un buen comunista, ¿ves?
Así mismo es. Vamos a hablar un poquito con Rebeca. Rebeca, ¿estás ahí en línea?
Sí, estoy en línea.
Rebeca, la noticia que está recorriendo La Habana y bueno, el exterior, y estamos viendo constantemente, es la visita del príncipe a La Habana con su esposa. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué dice la población?
La población entera se está burlando de eso. Es una cosa tan ilógica y tan extraña esa visita, que no tiene sentido, honestamente. Aquí todo el mundo se está burlando de la visita. Imagínate, se retrataron al lado de la estatua John Lennon que estuvo aquí prohibido tantísimos años, que no podíamos ni oír su música, te tenías que encerrar en la casa, cerrar todas las ventanas y todo, agacharte para oír música de los Beatles. Entonces, vaya, son cosas así tan anormales.
Pero tú no hablaste con los... Rebeca, tú me llegaste a hablar con los príncipes, ¿no? No pudiste.
No, no me interesa hablar
tampoco,
con esos príncipes.
Tampoco, ¿verdad? Así mismo. Rebeca...
Aunque me los tropezara en la calle, sería incapaz ni de saludarlo.
Así
porque
mismo.
No le veo sentido a eso.
Tú eres contapropista. Tú alquilas, sí, un cuarto, ¿no?
Yo
algo así.
Sí, una habitación.
Una habitación tú alquilas.
A través de Airbnb.
Sí, bueno. ¿Y el cuentapropismo? Intenta mover la economía en Cuba también, pero tiene muchas cortapisas. Háblanos un poco de esto.
Tiene muchos frenos.
Sí, claro.
Porque al Estado le ha molestado muchísimo que el cuentapropismo ha demostrado la incapacidad del Estado.
Claro.
Todo lo que sea por cuenta propia en este país es lo único que ha progresado un poquito. Y no ha progresado más porque le tienen metida las clavijas para que no progresen.
Claro.
No nos dejan progresar, nos limitan muchísimo. Y es lo único, cuando tú ves en La Habana una casa bonita, un edificio arreglado, qué sé yo, ahí hay un negocio cuentapropista.
Claro.
Sí, la gente invierte, pero no. Al final, cuando tienes que pagar a la UNAT los impuestos anuales, es horrible, ¿verdad?
Horrible. Sí, sí. Y ¿qué? Tienes que tener una cuenta bancaria con 2 meses del pago sin poder sacar un centavo.
Qué interesante lo que acaba de decir Rebeca. Y quiero por ahí a partir... De esa definición, la incapacidad del Estado. O sea, cuando sí. Tú ves cómo los cuentapropistas han puesto en evidencia, qué interesante esa observación tuya, pero bueno, en fin.
Eso les molesta al Estado.
Claro,
les molesta.
Claro. Porque además
cuando
no quieren.
Un edificio limpio, una acera limpia, es que hay un negocio privado, porque el resto de las aceras en La Habana están puercas, sucias, desbaratadas. Cuando tú ves algo arreglado, lo arregló un cuentapropista. Para darle mejor imagen a su negocio.
Sí, claro, porque también es para ellos y quieren también subsistir en esta Cuba que todo está tan amarrado y todo está tan atado. Teresa, ¿cuál es la situación que hay en Guaro en estos momentos?
Bueno, así como le estaba diciendo, aquí igual, aquí no hay nada. La gente, cuando llega el aceite o que llega el pollo, aunque hace rato no se ve aceite así en la tienda, la gente tiene que... lo compran por la izquierda, como se dice, pero el pollo eso, la gente sale corriendo, se matan ahí, no hay nada, no hay ni arroz, no estoy diciendo que no hay ni arroz. Esto está terrible, ayer escuché que no había ni pasta dental, no, cada día es peor, por eso te digo que hay una necesidad de que el gobierno por lo menos reaccione un poquito, porque ¿qué va a hacer? O va a matarnos de hambre o va a provocar que la gente se alborote como ellos nos quisieran, porque nadie puede aceptar eso, ¿hasta cuándo?
Claro.
Así mismo.
Y Rebeca, ¿qué tú le sugerirías al Estado, a ese Estado todopoderoso que mantiene a Cuba en estas limitaciones, en estas tensiones? ¿Qué tú le sugerirías, tú que eres creadora, artista,
que
bloguera?
Se abrieran al comercio, que permitieran la libertad en el comercio, que le permitieran a todo el que quiere invertir en Cuba y a los cubanos que tienen dinero y que quieren, que viven fuera de Cuba y quieren invertir, pero no los dejan. no quieren que la gente económicamente se desarrolle porque el Estado se hunde, el poder de ellos se hunde. Mientras más libertad económica haya, menos poder estatal hay.
Interesante la observación. Bueno, estamos en un tema que tiene a todos los cubanos, Exilda, en tensión. Es una cosa muy interesante. Todos los cubanos, que si no hay huevo, que si no hay pollo, corre para la cola.
La economía cubana
corre para tal bodega. Entonces,
es horrible.
Es un país en cola, es un país en tensión, es un país en necesidades casi permanentes. Y de ahí viene la observación que me gustaría el comentario de las dos. La observación de los grandes estudiosos de la economía y que te plantean que definitivamente Cuba está ante un Estado fallido precisamente porque el régimen, o sea, el sistema no funciona, el sistema no produce, el sistema, y por eso el régimen es fallido. O sea, Cuba es un país con limitaciones y yo no sé, ojalá los dirigentes de Cuba, pero hay muy poca esperanza. Porque llevan 60 años haciendo lo mismo, Teresa, y no se ve, no se ve un cambio.
Aquí no se produce nada. El régimen lo único que produce son consignas, pero no produce económicamente nada. Y tiene una deuda enorme con todos los países, por eso no tenemos proveedores, porque le deben a todos los proveedores.
Así mismo. Teresa, esta campaña, Teresa, quería hablar con Teresa ahora. Esta campaña que tú estás impulsando, ¿tú crees que llegue a algún fin que pueda tener un final feliz?
Bueno, eso, como les decía ahorita, las personas tienen aquí, le han inculcado ese miedo en la sangre y la gente cree que todo a todo le tienen que tener miedo, pero se va dando pasos, ¿ves? Por lo menos que la gente vaya aprendiendo a defender lo que le corresponde, porque si no se dan pasos. Entonces nunca, con este problema del no, del falso, la falsa constitución, eso se dio un gran paso, porque cuánta gente dijo que no, algo que no se hubiesen atrevido a hacer antes. Y yo por lo menos espero que, aunque no tanta gente, pero sí una buena parte, la gente vaya animándose, porque bueno, si no empezamos así, por debajo, más nunca vamos a lograr nada.
Sí, Teresa, ahí la pregunta, ¿sí?, básica sería ¿Cómo estimular a los dirigentes a que cambien?
Claro.
A que acepten.
Por
realmente.
Eso le pregunto.
Claro que sí. Claro, y entonces ya nosotros se lo presentamos a ellos para que ellos lo vean. Incluso cuando se hizo la otra que se presentó a la Asamblea Nacional, que se abarcaron todos los problemas del país, nosotros personalmente por nuestros correos electrónicos pasamos a todos los órganos judicialistas que teníamos cerca, tanto estaciones de radio como periódicos y demás, que ellos vayan mirando y que dejen de seguir haciéndole el cuento al pueblo de que estamos bloqueados y por eso no tenemos yuca, ni tenemos boniato, ni tenemos carne en un país que puede producir todo eso.
Claro. ¿Ves? Sí, cuando la realidad es que si no se produce es porque el productor no se siente con libertad, no se siente estimulado, no tiene los elementos básicos, a veces no tiene semilla, a veces no tiene abono, a veces no tiene transportación. En fin, son tantas cosas, ¿verdad?
No tiene nada. Mire, ahora mismo los campesinos por esta zona sembraron tomate, mucha gente sembró tomate y pasaron tremendo trabajo amarrando todo aquello. Las tomateras parecía que iban a producir una cantidad. Y me parece que recogieron alrededor de un 30% cuando más, porque le cayó una plaga negra, que aquello fue tremendo. Y entonces, ¿cómo contrarrestar todo esto si nosotros estamos metidos en una agricultura de la edad de piedra?
Así mismo.
Ha habido una
¿Es así?
Sí, hubiese habido una cantidad de tomate, cantidad abundantísima. Sin embargo, la gente tuvo que comprarlo carísimo, porque bueno, como hay poco, ya usted sabe, como hay poco hay que pagarlo bien caro.
Así mismo. Sí, es una situación difícil, y más en el oriente de Cuba, yo sé.
Creo que Teresa ha dicho algo que es casi una verdad histórica, ¿no? Que el régimen cubano mantiene la agricultura en una edad de piedra. O sea, esto quiere decir que el atraso no puede ser más. Y producto de ese atraso es que no se produce. Y ¿cómo se llama? Y nuestra gran amiga Rebeca dijo otra cosa también que es casi bíblica, y es la incapacidad del Estado, la incapacidad de un gobierno en no entender que el Estado está para prestar servicio, no para controlar la libertad de un país. Y lamentablemente es así.
Así mismo, pero ya estamos terminando este segmento. Le estamos dando las gracias a Teresa Miranda desde Guaro, que nos estuvo contando de esta campaña acerca de alimentos, y Rebeca Monzón, bloguera y cuentapropista desde La Habana. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a las dos y un saludo.
Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas, Real 70, tú sabes, SP. ¡Viva Cuba libre! Yo, soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase todo este pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos catados a sus métodos caducados. Aquí todo es lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Si crees que en ellos que eres bueno, si discrepas malo. En otro lado fuera tu opositor, aquí eres un gusano. Darse la mano un cubano sin problema económico. Tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no hay, ahorren y resistan, pero al mismo tiempo la tienda llena y claro, es culpa del imperialismo. ¿Qué cosa es comunismo? Dime, salud gratuita para todo y que yo vaya al clínico y tú al cine. Que me paguen nacional y me cobren CUC. Después somos iguales, claro, es el... Y preguntas, el que no trabaja, ¿de qué vive? Y te has preguntado, el que trabaja, ¿de qué vive? El problema reside en algo concreto. Nuestro sueldo es una burla y los mandados una falta de respeto. Pueblo y nadie se atreve a decirle narizón. De cómodo a Pepe Grillo para evitar la depresión. Hombre, la revolución, se repite la canción. Primero ruso, ahora sabes quién es Bolívar y conoce China por televisión. Politizan cualquier relación que un tiempo nos campara. Bobo, es que hay que aprenderse cuando nos corten la guara. Los de ustedes que a la cara, sin límite y sin piedad, nos tienen masticando un chicle que hace rato que no sabía nada. Está bueno es descaro ya, que estamos claros. Y cuando se caiga el burro, le vamos a dar los palos. Rompí mis cadenas, nadie me para ahora. La calle es mi manigua redentora. Pluma y papel tirano sientan el calibre. Las 26 tocan a de huevo. ¡Viva Cuba libre! Acá como Maceo represento la isla entera. Hay que matarme pa' quitarme la bandera. Fuera, no más compresión que el machete libre. Cubano, quítate el grillete. ¡Viva Cuba libre! Cada vez que aprietan más la tuerca y nos ponen más trabas. En la calle hay que jugarla con los metas y las cabas. Se da el caso de un señor que la pensión no le alcanzaba e infartó porque le echaron cuatro por vender guayaba. El abuso no se acaba, crece como un enjambre. Son los que ya, o ustedes los que quieren rendirnos por hambre. Juventud estresarse, no hay balanza que resista. Entre el deseo de graduarse y casarse con un turista. Cuba, qué linda es Cuba. El que la vende la quiere más.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy un programa dinámico, tenemos noticias fuertes, tenemos, y ahora tenemos los titulares deportivos que siempre los esperamos para saber por dónde viene el deporte y por dónde viene nuestro periodista deportivo Chambi Campo.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alberto Müller, Teudy, Maite. Playboy, qué rico oír esa palabra. Y señores, hoy comienza oficialmente las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos. Muchas sorpresas de quienes han sido escogidos para representar al equipo grande, entre ellos un nuevo cubano americano. Retiran hoy en la Liga Profesional de Baloncesto, en la NBA, la camiseta del primer basquetbolista latinoamericano. ¿Quién será? Se lo diremos a las 8:30. En el abierto de tenis de la ciudad de Miami, ya hay finalistas del lado femenino, pero del lado masculino, solamente el norteamericano John Isner. ¿Quién será su contrincante en el otro lugar?
Bueno, pues gracias, Chambi. Y esperamos el próximo segmento porque ahí viene la noticia de verdad.
Ahí viene la noticia de verdad. Los jueves entonces.
Gracias. Bueno, amigos de Cuba, tenemos ahora el tema migratorio. Siempre un tema tenso, siempre un tema doloroso también, porque hay cubanos involucrados en todas esas situaciones de mucha necesidad, de mucho sacrificio, y tenemos situaciones en México y tenemos situaciones en Panamá, y para eso tenemos obviamente al abogado de inmigración y además amigo de este programa, aparte casi de este programa, Willy Allen, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Willy?
Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Alberto, yo muy preocupado No tengo muy buenas noticias en el área de migración. He recibido numerosas llamadas de cubanos en la frontera, no solamente en Juárez, pero también cerca de McAllen. He recibido la llamada de una periodista venezolana cerca de McAllen, de cubanos que están en Amazonas y de cubanos que están en Nicaragua. Y todo fue sumamente preocupante. Mira, algo que los cubanos que nos escuchan en el aire tienen que saber, que la inmigración ha cambiado en los Estados Unidos. Hoy o mañana más tarde, 40 cubanos van a ser devueltos desde Miami hacia Cuba. Ellos también están detenidos en Colón. La mayoría vinieron de Texas. No pasaron la entrevista de miedo creíble. Un juez de inmigración determinó que podían regresar a Cuba. Hay más de una docena que tuvieron miedo creíble. El miedo creíble fue aceptado, no fueron puestos en libertad, fueron a Luisiana en detención, tuvieron juicio de migración. Uno, que la mamá estuvo hablando con la prensa ayer, la tía, estuvo detenido más de un año en una cárcel de migración y va camino para Cuba hoy o mañana. ¿Y qué ocurre? Que las reglas son mucho más difíciles. El joven que estuvo detenido por un año, él pensaba, y como estaba en los Estados Unidos por más de un año, calificaba para el ajuste cubano. Pero no es así. Haber estado preso en una cárcel de migración no le permite aplicar para su residencia porque él nunca ha tenido una entrada legal a los Estados Unidos. Y tristemente va a ser devuelto a Cuba. Hay un señor en Luisiana, vendió su casa, vendió su carro. A la esposa la pusieron en libertad, a él no. Se cesó que en unos meses él va a ser devuelto a Cuba también. Entonces, ¿qué ocurre? Alberto, que la situación está mucho más difícil. Hablé con una doctora que está en Juárez. El número de ella es 9000 algo, esperando entrevista en una casilla de migración. Van por el número 6000. Ya lleva 2 semanas y pico esperando en Juárez, con una preocupación enorme de qué va a demorar poder llegar a esa casilla.
Sí, claro.
Me han llamado a Tapachula que tienen miedo porque le están cobrando por los salvoconductos. Y parece que están estancados ahí también.
Y ayer 66 inmigrantes cubanos fueron devueltos a Cuba desde México.
También es preocupante, porque también lo que ocurre es que si no tienen un salvoconducto para seguir hasta la frontera, quedarte en México, te van a devolver para Cuba. Y parte del acuerdo que México hizo con el presidente americano hace ya un año y pico es que iba a detener y deportar desde México. Y creo que la semana pasada deportaron 72 cubanos desde Panamá. Entonces, en este momento, si una persona está en Cuba y está pensando comprar la visa de $30 para Nicaragua, y miren, a mí me han mandado una partida de correo de personas que están en la isla y están pensando comprar esa visa de $30 para ir a Nicaragua, no van a ir a comprar ropa ni comida de Nicaragua, ni van a ir a pescar el lago Managua. Están yendo con la idea de llegar al país y empezar a caminar hacia el norte. Y en este momento no es un riesgo positivo, hay más negativo que positivo. Y me preocupa enormemente las personas que están quemando los puentes en Cuba, pensando que pueden llegar a los Estados Unidos. Yo entiendo, como muchas personas escuchando lo que está ocurriendo en la frontera, todavía toman el riesgo. Yo entiendo que hay desesperación en Cuba, entiendo que hay represión en Cuba, pero la entrada a los Estados Unidos ya no es como era antes.
Se ha vuelto más difícil.
Está mucho más difícil.
Uh-huh. Claro. No, de todas maneras, Willy, la situación es dramática. Cuando hablamos de 4.000 en Tapachula, posiblemente sí, en 15 días sean 5.000 o 4.500.
Es que va un aumento.
En Ciudad Juárez, un poco menos, pero igual son cifras que reflejan lo más importante de esto, lo que refleja la cifra, ¿no? La cifra refleja un desespero en Cuba por abandonar aquello. Y por otra parte, como tú dices con mucha precisión, porque más para eso eres abogado y conoces el tema, ¿no? No aparece o no aparenta que por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos ni de México, no solo es de aquí, de allá y de acullá. Entonces no se ve ningún sentimiento de entender que atrás de toda esa desesperación hay un dolor humano, hay una aspiración a libertad. Digo, al menos yo lo veo así.
Y yo comparto lo que tú dices, Alberto, pero desafortunadamente no ha habido mucha presión, y tú lo hablas muy a menudo, no ha habido presión interna de la comunidad cubana-americana para que la puerta de los cubanos en la frontera se vuelva a abrir de alguna forma. Y eso a mí personalmente me duele, que no haya habido más deseo de ayudar a los hermanos cubanos que tenemos parados en diferentes lugares. Y no es que vengan en un número más grande. Y ahora la poner en portero de Rodríguez anoche de Trabajo Juárez. Y no es que hay más cubanos que estén llegando a la frontera. Lo que está ocurriendo es que están almacenando a los cubanos. Anteriormente un cubano llegaba a la frontera, llegaba a la casilla, pedía asilo, entraba a los Estados Unidos, podía estar detenido como este joven que estuvo detenido hace un año, pero estaban adentro de los Estados Unidos. Claro. Y no se veía el almacén de cubanos en la frontera. Ahora no están dejándolos ni entrar, no se pueden ni acercar a la casilla. Y he tenido llamadas de personas que están desesperados y me dicen que hay coyotes que le van a cobrar $1,500 a cruzarlo por otra parte, cruzarlo ilegal.
Se han quedado sin dinero muchos también.
Sí, pero imagínate, si tú le pagas a una persona $1,500 por porque tú crees que es un coyote que está amarrado con la migración mexicana, y te ponen en el desierto, te vas a cruzar, ¿qué seguridad tú tienes?
Ninguna.
Si tú estás pagándole a otro coyote en Tapachula $1,500 o $3,000 para que te cruces la frontera ilegalmente, no tienes ninguna garantía.
Ninguna.
No tienes protección de un gobierno en México ni de las autoridades mexicanas. Y no hay ninguna garantía que te diga a ti que de verdad te vas a entrar. Igual te pueden dejar en medio del camino, robarte el dinero, matarte o dejarte abandonado.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Willy Allen, que siempre, no siempre nos trae buenas noticias, pero sí nos pone en el contexto de la realidad, de esta dramática realidad que pasan los cubanos que quieren llegar a tierras de libertad. Gracias al doctor Willy Allen, amigos de Cuba. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Venezuela, otra tierra y otro pueblo hermano que sufre el mismo drama de Cuba. En un tiempo menor, pero bueno, el drama es el mismo. Falta de libertad, represión, en estos momentos sin medicina, sin alimentos. Y para hablar un poco de Venezuela y de los aviones rusos que aterrizaron de una forma inesperada, tenemos al almirante Iván Carratú, amigo de este programa, un militar que conoce perfectamente lo que pasa en Venezuela y lo que se debería hacer en Venezuela. Bienvenido a Levántate Cuba, almirante Iván Carratú. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, buenos días, doctor Miller, y saludo a su compañero en el equipo. Gracias, un saludo a la audiencia y esperando compartir con ustedes lo que hasta ahora manejo sobre la situación venezolana.
Iván, hay una situación, o almirante, porque los títulos existen por algo, ¿no? Esa situación de todo el mundo está esperando que todos los aspectos que están sobre la mesa se usen para resolver el drama de Venezuela, y de pronto nos llegan dos aviones rusos con material para reprimir y con soldados rusos. ¿Cómo usted ve esta realidad de los aviones rusos, que ya el presidente Trump ha dicho que tienen que retirarse? Pero ¿cómo usted ve esa crisis, ese acto de yo diría que es un acto hasta de burla a lo que necesita realmente Venezuela?
Bueno, fíjense lo siguiente, la situación nuestra se está complicando cada día más, ya no solamente lo complejo el genocidio que ocurre interno en el país, ahora la presencia manifiesta y abierta de fuerzas militares rusas en Venezuela y en el área caribeña, porque es el área de influencia de Venezuela geopolíticamente hablando. La presencia de los rusos en Venezuela comienza con un negocio o con una fachada de negocio, de comercio entre el presidente fallecido Hugo Chávez y Putin, y dos visitas a Venezuela y visitas que se hicieron mutuamente ambos jefes de Estado. Ese comercio es una fachada y se venía estudiando, por lo menos yo lo venía manifestando, que era una fachada de penetración militar contra los Estados Unidos en el área de influencia norteamericana en el Caribe Central y la frontera venezolana, suramericana, que es Venezuela en este caso. Y esa sorpresa que nos ocurrió realmente con la presencia de dos aviones, ya venía ocurriendo un puente aéreo, para llamarlo de una manera, entre Rusia y la base aérea Libertador en Maracay. Así ocurrió con la flotilla de aviones que viajaba de Cuba a Venezuela, hasta que se estrelló un avión en una montaña aledaña al estado Carabobo, y ahí descubrimos que había una comunicación más abierta, fluida, clandestina, entre Cuba y Venezuela. Ahora aparece la Unión Soviética. La información que manejo es que hay aproximadamente 3.000 militares cubanos rusos en Venezuela, de apoyo técnico, de instructores y de un equipo especializado en la interceptación y en lo que llamamos nosotros militares la guerra electrónica, de contramedidas pasivas y activas desde el punto de vista electrónico, que incluye la internet y todas las redes sociales. Como militar que siempre estuve en contacto y operando con las Fuerzas Armadas americanas en el Caribe y en Venezuela particularmente, A mí me sorprende que no se conozca ese vuelo, no se conozca ese tránsito entre ese país y Venezuela por las autoridades norteamericanas o por los mecanismos de inteligencia de la región que tienen los norteamericanos. Pero indiscutiblemente lo que está de anteojo es que hay una presencia y una intención de Putin de colocar una movida de ajedrez en el orden mundial, así como ocurre con la OTAN en Ostia y en Georgia del Sur, en esa región que antiguamente era la ex Unión Soviética, ahora podría ocurrir algo en Venezuela, no tanto como la crisis de los misiles del 62, pero sí una presencia militar que geopolíticamente crea otro problema adicional a lo que existe en la zona.
Sí, claro, como que se están posicionando en Venezuela. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Rusia tiene que salir de Venezuela en una conversación que tuvo con la esposa de Juan Guaidó. ¿Usted cree que Rusia en algún momento pues va a hacer esto, salir de Venezuela sin más allá y sin más acá?
No, yo no creo que porque la esposa del presidente interino haya hablado con el presidente Trump en una visita oficial o una visita de cortesía que le hizo esta señora al máximo líder norteamericano, vaya a producir un efecto importante en las intenciones geopolíticas de Putin en el área caribeña. Lo que sí veo con mucha preocupación es la sordera, la ceguera, para ser un poquito más radical, de la oposición venezolana, que aparentemente desconoce los principios geopolíticos que rigen el orden mundial. Y deben entender que si eso ocurre la primera vez o se conocía, como se conoce, la presencia de militares rusos en Venezuela, el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, los poderes del Estado, en este momento interinos, a la cabeza de Juan Guaidó, deben hacer una denuncia mundial ante la OEA, las Naciones Unidas y otros países del área, Brasil, Colombia y los países andinos. Porque esto se está convirtiendo en algo delicado que no sabemos hasta dónde nos va a llevar la marea roja.
Sí, almirante Carratú, si seguimos la lógica de una información que además está más o menos comprobada, ellos no niegan que hay 2,000 o 3,000 soldados rusos en Venezuela, los cubanos tienen 15,000 o 20,000. Entonces, realmente, la verdadera intervención imperialista que hay en Venezuela es la de los rusos y los cubanos.
Exactamente, por eso es que yo no entiendo lo que dicen muchos colegas y paisanos venezolanos, para llamarlo de una manera, que tenemos que preservar la soberanía en Venezuela y evitar una intervención, que no vamos a permitir que los norteamericanos nos quiten el petróleo, el agua y los terrenos y el coltan y el oro y toda esa cantidad de cosas que se producen o existen en Venezuela, cuando realmente estamos tomados por asalto en una estrategia de goteo o de aproximación lenta, silente, de una penetración no solamente de los rusos, los 3,000, pueden ser más, los aviones, los tanques, los helicópteros que nos han vendido o regalado chatarra en general para sacarnos dinero y préstamos y petróleo a futuro, es también la FARC, el ELN, los milicianos cubanos, los paramilitares venezolanos. Entonces se está conformando un teatro de conflicto que tenemos que ver con mucho cuidado y ver de cerca, porque muchas personas lo ven como lejos, como que eso no puede ser, que eso es algo inaudito, y con el modernismo y la presión de los organismos internacionales eso se puede frenar. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que la cosa va en serio y va a ser delicada en el futuro inmediato.
No, y es sumamente grave, Exilda y almirante, porque no solamente son el número de los militares, es el cómo controlan las áreas, como usted decía, el oro por una parte, el narcotráfico por otro, las minas por otro, en fin, lo controlan toda la suciedad, toda la corrupción, y cada día con más tropas adentro. Entonces, efectivamente, uno puede tener esperanza en que el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, como Mike Pompeo, que es un hombre que se conoce la inteligencia de arriba abajo porque fue director de la CIA, bueno, dijo ayer que no nos íbamos a cruzar de brazos, o sea, que Estados Unidos no se iba a cruzar de brazos. Y ayer el presidente Trump dijo que todas las opciones seguían sobre la mesa. Pero por otra parte, son dos realidades paralelas que, como usted bien dice, bueno, pueden explotar en un momento determinado.
Exactamente, y eso es lo delicado de la situación, porque yo entiendo que la cordura y la paz exista en todos los países del mundo, pero las ambiciones políticas y geopolíticas, lo que ha desarrollado últimamente Putin. Yo tuve una oportunidad, una visita en Praga, invitado por el Departamento de Estado, y el señor de la CIA que estaba en esa conferencia me dijo a mí en persona: en su país está metido Rusia desde hace tiempo, no solamente Cuba.
Ya usted sabe. Bueno, le damos la más gracias, el agradecimiento infinito al almirante Iván Carratú, porque ha puesto el tema de Venezuela, yo creo que ha puesto, Exilda, el dedo en la llaga.
O sea, para que todo el mundo vea qué está sucediendo realmente.
Hay una situación.
¿Y quiénes son los que están ahí en Venezuela también?
¿Quiénes son los imperialistas que están robándose el oro y maltratando a los niños y que no haya luz y que no haya energía? Bueno, pues son los cubanos, los rusos y el usurpador Nicolás Maduro, nosotros.
Así mismo.
Le damos las gracias al almirante Iván Carratú, amigos de Cuba. Y pasamos a otros temas que nos quedan todavía en esta programación. Bueno, amigos de Cuba, aquí estaba yo comentando con Exilda.
Sí. Que todas las opciones están sobre
nosotros,
la mesa.
Nosotros los periodistas tenemos...
Es que seguimos comentando.
Tenemos
en el
que
interim.
Tener, además, tenemos uh-huh. que... A veces sufrimos mucho y a veces nos alegramos, ¿no? Porque vivimos la realidad en su detalle más íntimo, más interior. Pero bueno, ya está el helicóptero preparado y ya está nuestra productora Maite Rodríguez. Creo que los drones también están en el aire y vamos a seguir a mi colega Exilda Arjona. Con mucho placer.
Así mismo, hoy nos vamos para Trinidad. ¿Has ido? Sí. Por supuesto. ¿A dónde no ha ido Alberto?
No, a algunos lugares no ha ido.
Él tiene un mapa donde le coloca las puntillitas a todos los lugares que ha ido. Pero bueno, la ciudad de Trinidad, que está ubicada en la provincia de Santo Espíritu, constituye una hermosa urbe marcada por la historia y fundamentalmente por las tradiciones. Actualmente es como una ciudad-museo, tiene un patrimonio arquitectónico colonial de los siglos XVIII y XIX. Las calles adoquinadas, preciosos edificios restaurados, tienen majestad. Majestuosas iglesias y fantásticos patios. La ciudad posee alrededor de 50 palacetes e innumerables inmuebles que son dignos de admirar, como la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, el Museo Romántico situado en el Palacio Brunet, la Casa Templo de Yemayá, donde se halla un altar dedicado a la divinidad del mar, y muchos más lugares. Además, es rica también la ciudad en plazas y pequeñas plazas que son conocidas como plazuelas, como la Plaza de Santa Ana. La última está en ahí mismo, en el centro histórico de la ciudad, y fue punto de acceso al famoso Valle de los Ingenios. También está la Plaza Mayor. Es una villa antiquísima, como les estaba contando al principio. Fue fundada oficialmente con el nombre de Villa de la Santísima Trinidad y es la tercera creada por la corona española en el año 1514. También se le llama la Ciudad Museo de Cuba. Y esto no lo sabía, que también tenía este nombre. Los primeros habitantes pertenecían a un grupo de origen arahuaco asentado en el cacicasco de Huamuaya. La ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1988. La arquitectura colonial está perfectamente conservada. Cuenta con muchos lugares donde visitarlo, muchos lugares donde ir. Dicen que crían muchos pajaritos, ¿no? Y que hay criaderos de aves donde se hace como una competencia de trinos de ciertas especies. Los criaderos de ciertas especies se reúnen en los primeros meses del año, de enero a junio, para validar cuáles son las mejores aves cantoras. El litoral de Trinidad posee más de 4 kilómetros de finas arenas en la zona oriental de la península de Ancón. Forma uno de los conjuntos urbanísticos más interesantes del continente americano, y un detalle curioso, la mayoría de sus calles son empedradas. Así que es un lugar muy bonito.
Muy linda ciudad.
Muy bonito, una ciudad muy bonita. Yo solamente pasé así, rapidito por Trinidad.
Y tengo grandes amigos de Trinidad y en Santiago.
Joan es de Trinidad. Sí. Yo le prometí a él que un día íbamos a hablar de esto, así que para este chiquillo que le gusta tanto su ciudad, pero hoy estamos hablando entonces de ella.
Sí, qué bueno que estemos recorriendo ciudades, porque es una forma también de mostrar lo que es Cuba y lo que debe ser en un futuro cuando tenga libertad.
Y que todo el mundo pueda llegar a todos los rincones de esta isla bella, de esta Cuba linda. Nos vamos con este tema, Cuba linda, Orquesta Sublime.
Amigos de Cuba Exilda, tenemos esta noticia que queremos comentar, noticia que empieza a aparecer en los titulares, creo que todavía los noticieros no la hemos dado, pero ya se está preparando la noticia, y me refiero que Brasil estudia regularizar a unos 2.000 médicos cubanos que se quedaron en el país. Es una buena noticia,
claro.
Porque el gobierno cubano ha intentado como de desacreditar al gobierno brasileiro diciendo que no los quieren en Brasil, y eso no es verdad. El gobierno de Jair Bolsonaro y el ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, explicó en una comparecencia en el Congreso la situación de los médicos cubanos y que se estudia regularizarlos y darles la oportunidad a Exilda para que puedan
Rivalidar sus títulos y quedarse.
Y operar en Brasil como médico. Como
y me parece que lo más importante de esta noticia es esto, pero que también él declaró que los médicos cubanos son víctimas de una negociación que fue hecha entre los dos países y que no son responsables por un acto que los dejó en esa situación irregular. Nada, que el gobierno de Brasil está viendo de verdad que estos médicos no tuvieron la culpa de que los mandaran a Brasil, de que su situación se convirtiera en lo que se convirtió, y bueno, pues necesitan de verdad volver a ejercer.
Y el ministro Mandetta dijo, y esto es importante, porque Cuba, todo esto el gobierno de Cuba lo oculta, están en Brasil, se refiere a los cubanos, en una condición de exiliados, porque no quieren regresar a un país sin libertad.
No, y no quieren volver, no quieren volver. Es una noticia muy importante.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y creo que entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba.
Ya estamos en la tercera media hora.
Estamos en la tercera media hora, y ¿qué viene ahora, Excel?
Bueno, ahora viene mi querido Lázaro Domínguez.
Nuestro meteorólogo estrella. Sí,
yo creo que él está ahí con traje y corbata, ¿no?
¿Cómo no? Mira ella. ¿Cómo no? Qué honor estar con ustedes. Ya ella quiere ya dejar a Levántate Cuba ya como si hoy fuera viernes.
Casi. Es viernes.
Bueno, Exilda y Alberto, hay un nuevo frente frío que se desplazará desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México. Eso será en la mañana del domingo, y esto permitirá que las altas presiones del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas durante todo el fin de semana, de manera que no habrá ningún tipo de, no habrá cambio de tiempo en este fin de semana, y te vamos a disfrutar de un magnífico fin de semana, especialmente en el sur de la Florida y en Cuba. Hoy tendremos nublados con algunas lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en las regiones occidental y central. Un poco más cálidas en las provincias orientales, donde estará entre los 29 y los 32. Los vientos del noroeste al norte, en occidente y centro, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, variables débiles en las provincias orientales. Marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo, y bueno, que tengan un magnífico día.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Gracias, Lázaro, y mañana te esperamos.
Sí, señor.
Ocho con dos minutos de la mañana, y en este momento, para los oyentes de Levántate Cuba, vamos a tener un segmento de noticias de Cuba. El opositor Carlos Álvarez Rojas, integrante de la UNPACU, está plantado en el centro de detención conocido como el Vivac, en Calabazar, La Habana. Álvarez Rojas fue arrestado el domingo. Su esposa, la dama de blanco Jacqueline Heredia, pudo verlo este martes, según dijo a Radio Martí.
Me dejaron verlo 10 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde, por domingo en la mañana. Le pidieron el carnet de identidad, pero no tenía el documento porque el carnet de él se le había extraviado. Pero es por indocumentado que tenían que verlo de debajo. Que eso es una multa de 7 pesos en moneda nacional, y ya. Pero ya esto estaba preparado, porque dice él que llegando ahí donde él iba, ya el policía parece que también te lo estaba esperando. Aquí mismo, a 2 cuadras de mi cita y le dicen que tiene que acompañarlo a la unidad de Cuba Chacón, el punto 3. Dice que ahí cuando llega, él se ríe a café y le dice que por qué, y ellos le dicen que les interesa la sección 21. La sección 21 es el departamento de seguridad del Estado. A poco rato dice que el café que le dice, lo llama y le dice, no, usted tiene una denuncia aquí por desobediencia, por el poste al policía que le pidió el documento. Lo tienen ahí, incluso yendo yo ahí, me decían que no estaba ahí, me mandaron pasaje y tampoco estaba en zanja. Ya lo trasladan para Viva el lunes. Él está plantado porque él dice que está en un camino que ahí y que no es el alimento. Está tomando líquido.
En lugar de producir, de preocuparse por producir, y me refiero al gobierno cubano y que en Cuba hay yuca y papa, ah no, pues sí alimentan la sección 21, que es la que reprime y sigue a los ciudadanos y siempre en el acoso, en fin, es una realidad triste, pero es la realidad.
Así mismo, y continúa diariamente en Cuba. Seguimos con más noticias. En las próximas horas, varios centenares de cubanos podrían salir en una caravana desde Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, hacia la frontera con Estados Unidos. Ricardo Quintana con los detalles.
La oficina que emite los salvoconductos para continuar viajes cerró la semana pasada. Están cansados de esperar y muchos están sin dinero. Siguen los pasos de una caravana previa que partió de Tapachula el fin de semana pasado.
Promedio 2 meses esperando el oficio de salida y según denuncias han sido estafados por supuestos abogados y funcionarios corruptos que han cobrado hasta $1,000 por tramitar el documento que les permite transitar por el territorio azteca.
No, no los han dado y en estos momentos dicen que podemos estar aquí hasta 3 meses con emigración cerrada. Los mismos abogados están diciendo que podemos estar 3 meses con emigración cerrada.
Esta caravana tiene un objetivo, salir de un lugar desconocido.
El Instituto Nacional de Migración cerró el pasado viernes en Tapachula, luego de que un grupo de cubanos ingresó de forma desordenada al inmueble.
Nosotros lo único que le estamos pidiendo a este pueblo desde que llegamos y a este país desde que llegamos es un papel que siempre ha sido gratis y en estos momentos lo están cobrando.
Están cobrando unos dineros exorbitados, una cosa injusta que no nos toca a nosotros.
¿Cuánto te han dicho? Porque hay mucho armamento cubano.
800, 900, $1,000.
La caravana ya tenemos ya alrededor de 400, 500, 600 personas. Vamos a seguir reclutando cubanos entre nosotros mismos para ver si podemos salir de este país.
Bueno, que habíamos comentado esto en el segmento con el doctor, con el abogado de inmigración Willie Allen, es bueno repetirlo, es bueno.
Es el testimonio de estas personas que están ahí.
Que el pueblo de Cuba conozca los testimonios de los compatriotas que obviamente sufren, y es curioso, sufren por querer llegar a tierras de libertad.
Sí, vamos a seguir con más noticias. La economía cubana está mal y la recuperación luego del paso de un tornado por la capital hace un par de meses ha sido muy lenta. La economista Marta Beatriz Roque Cabello conversó al respecto con mi colega Tomás Cardoso.
¿Cuál es el escenario en cuanto a préstamos, dinero, materiales de la construcción y la recuperación en los municipios afectados?
Esto ha sido algo que ha ido en caída totalmente, porque los primeros días el periódico, tú lo abrías, el noticiero, cualquier cosa, y era el tornado, lo que se estaba haciendo, etcétera, etcétera. Ya en estos momentos está totalmente apagado. Hay días en que no se habla de eso en ningún lugar. Y ha ido, te decía, en declive, como es natural. En la misma medida que pasa el tiempo, pues las cosas van cayendo en el olvido. Nosotros hemos estado monitoreando a alguna gente que no se le ha querido dar ayuda porque dicen que no son personas damnificadas del tornado, sino que antes del tornado ya tenían esa situación, pero indiscutiblemente después del tornado han estado peor todavía. Y estas personas ni siquiera están en la lista, etcétera. Creo que es muy difícil con la situación financiera que hay en el país darle frente a este problema. Es muy difícil porque la producción de materiales de la construcción no alcanza para ni siquiera mantener las reparaciones de las viviendas. En estos momentos comprar un saco de cemento es algo que no está al alcance del bolsillo de cualquiera. Cuando te digo comprar un saco de cemento, estoy hablando de un saco de cemento por la bolsa negra. Y es muy difícil porque las situaciones de producción de cualquier elemento de material de la construcción es prácticamente tendiente a cero. Yo creo que esto fue algo que pasó y que la gente en el momento en que se deja de hablar de eso, pues ya se va olvidando poco a poco. Y aquel embullo de los primeros días, aquellos 70 apartamentos que se dieron en Alamar, que eran parte de los albergues universitarios, bueno, ya hasta ahí llegó la cosa.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Exilda, qué interesante. Siempre Marta Beatriz dice cosas muy agudas, una persona muy informada de lo que está pasando. Pero fíjate cómo es. Dice, el gobierno los clasifica como los damnificados del tornado, pero bueno, y el damnificado por el régimen fallido y el damnificado porque la casa se le está cayendo.
Claro, anteriores eventos meteorológicos que han pasado por Cuba, en el oriente.
Y entonces no cuentan.
Han estado ahí y no tienen dónde vivir. ¿Cuántas personas actualmente están viviendo en albergues?
Cientos
en Cuba, porque sí, su vivienda no sirvió, porque a su vivienda le pasó un huracán, porque se llevó el techo, y todavía están esperando que este desgobierno pues les dé materiales para arreglar su casa. Siguen ahí en albergue.
Pero fíjate qué curioso. Estamos hablando, amigos de Cuba, de los damnificados. Hay damnificados por el tornado
sí,
último.
Sí, ellos los clasifican, ellos los clasifican.
Hay damnificados por otros ciclones, hay damnificados porque la vivienda se está derrumbando.
Los derrumbes tan frecuentes en La Habana.
Pero a la sección 21, a la que reprime, los vemos siempre con carros y con carros nuevos, y los vemos siempre con espejuelos y relojes. O sea, a ellos no les falta nada.
Es que el tema de la vivienda en Cuba es el tema de nunca acabar. Es un tema que es duro, es doloroso para los cubanos. Muchos todavía viven, ¿cuántas familias no viven juntas en un hogar porque no tienen cómo tener un hogar? Y si lo tienen y les pasa un evento como esto, pues les pierden todo, como pasó con este tornado.
Y que conste, y esto debemos decirlo y lo decimos, a nosotros quisiéramos no tener que dar estas noticias, porque además estas noticias nos duelen.
Pero es la realidad, está ahí y claro, tienen que escucharla y tienen que conocerla. Así mismo es, Alberto. Y ya terminamos este segmento informativo dedicado a Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos de las noticias de Cuba a Curioseando con nuestra colega y productora Maite Rodríguez. ¿En qué curioseamos hoy, Maite?
Bueno, buenos días, Exi.
Buenos días.
Buenos días, Chambi, Teudy. Buenos días, Mulder. Ayer hablamos de los móviles y entre las cosas que hablamos ayer hablamos del miedo a quedarnos sin el móvil. ¿Se acuerdan?
Sí.
Pues se me ocurrió hoy hablar de nuestros miedos. Nuestros miedos, nuestras fobias, nuestros tormentos, esos fantasmas que nos torturan a veces, ¿no? A veces sin sentido, a veces son cosas que tememos de manera irracional, nos hacen la vida muy difícil, nos agobian. Hay personas que tienen una real enfermedad por estos miedos irracionales, ¿no? Y hay miedos que...
Hay miedos que son tangibles, como las ranas.
Sí. Oh, bueno, también hablaremos
ya,
de eso.
Ya, entiende. Sí.
Hablaremos de eso. Sí, yo recordaba la película de Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Esa escena en que Tippi Hendry es atacada por todas esas auríadas torinos. Es que ella fue engañada, fue llevada al set, no le dijeron lo que iba a suceder, le dijeron que iban a ser pájaros mecánicos, que todo iba a estar preparado. Hitchcock, que era una mente, digamos, un poquito perversa,
sí,
pues diabólica.
Eso era el sillo diabólica.
Sí, le hizo una encerrona. Y cuando llegó al CEP, ella tenía 32 años, empezaba en el cine, no tenía experiencia prácticamente, y le lanzaron todos estos pájaros que estaban encadenados, los enfurecieron, les dieron un poco de, en la jaula, los martirizaron un poquito, y cuando salieron a la desbandada, se la comieron viva. Y ella desarrolló un miedo grande a la fobia, se llama ornitofobia, este tipo de miedo a los pájaros. Pero hay muchísimas fobias, hay fobias de todo tipo. Hay fobias, por ejemplo, a la luz. La gente que le tiene miedo a tener la luz, pero apagada, que no pueden dormir en la oscuridad, que se sienten intranquilos, que se agobian cuando están en situaciones de oscuridad. La nictofobia se llama esto. Y la que decía Exi, la zoofobia, ese miedo irracional a los animales que pueden ser las ranas, los sapos, las lagartijas, a cualquier tipo de animal que se arrastre, por ejemplo, que nos provoca ese pánico. Ya veo ahí se bajando la cabeza como que imaginándose.
Es que yo nada más oigo la palabra rana y sí. Yo es como que las estoy viendo delante de mí.
Yo las cojo con la mano.
Bueno, felicidades.
Sí, tengo miedo a otras cosas, pero no a las ranas. Bueno, pues la claustrofobia, esta es muy común. La gente que siente miedo a estar en un elevador, en un avión, en los centros comerciales, en espacios cerrados, en una tienda pequeñita, en un closet, ese miedo se llama claustrofobia. Hay miedos además asociados a problemas políticos, a nuestros prejuicios morales, a nuestros, digamos, a nuestras incomprensiones de la realidad social, ¿no? La xenofobia, por ejemplo, es uno de ellos. La homofobia, cuando odiamos a los homosexuales, o la xenofobia cuando odiamos a los extranjeros. Son miedos discriminatorios que nos lastiman a nosotros y a nuestros congéneres, ¿no? Bueno, hay miedos también como la rupofobia. La rupofobia es el miedo a la sociedad, a la ropa sucia, a los lugares sucios, a las calles sucias, gente que no puede vivir en entornos en que no son, digamos, agradables. Yo creo que no tengo miedo a rupofobia, pero no me gustan los espacios.
Bueno, estuvo Howard Hughes, el multimillonario que murió escondido porque le tenía miedo a todo.
A
los microbios, a darle la mano a alguien.
Con la gente, a besar a alguien, eso es un miedo también irracional. Bueno, la velonefobia. Es el miedo a los objetos punzocortantes, a los cuchillos, a las tijeras. Y asociado a este también está a veces las personas que padecen esto, padecen también de hemofobia, porque asocian los cuchillos con cosas sangrantes y la sangre les provoca un miedo que pueden hasta desmayarse solamente de ver o de mencionar incluso la palabra sangre. Es increíble. La acrofobia define el miedo a las alturas, un miedo extremo. Hay gente que no puede ni siquiera asomarse a un balcón, sienten dolor, vértigo, sienten ganas de vomitar cuando están asomados a las alturas. Y la agorafobia se trata de un miedo irracional a los lugares con mucha gente. Agorafobia, cuando estamos en las concentraciones, en un meeting, en un concierto, en un espacio muy lleno de gente, pues hay personas que no resisten esto. Hay gente que le tiene miedo a las funerarias, a los cementerios, a ver un cadáver. Hay personas que no son capaces de enfrentar una situación como esta.
Yo voy a un velorio, pero no voy a un entierro.
Ah, mira, y hay gente que lo va a ver el difunto en la caja porque se sienten impresionados.
A mí no me gusta.
Y le tienen miedo.
Ni me gustan las alturas tampoco.
Bueno, pues la necrofobia es este último de nuestros miedos. Bueno, hay de todo. Hay un miedo asociado a nuestra profesión. Muy asociado porque la sesquipedalofobia es el miedo a pronunciar palabras largas o complicadas. Afecta a muchos locutores, a muchos periodistas, gente que trabaja en el público, hablando con el público por un micrófono, puede ser en un espacio de relaciones públicas. Pues esta es la sesquipedalofobia, miedo a pronunciar las palabras largas o complicadas.
Yo tengo eso porque tengo miedo a pronunciar esa palabra. No.
Sesquipedalofobia.
Óigame.
Claro, lo que pasa es que también hay miedos, obsesiones, por ejemplo, hacia los suegros. No, nunca nos hubiéramos imaginado esto, ¿verdad? Pues sí, la soserafobia es el miedo a relacionarse con los suegros porque las personas los asocian como parientes que nos van a juzgar, que nos van siempre a poner el ojo sobre la mira. Entonces no queremos sentirnos enjuiciados y tenemos estos miedos. Hay miedos también, dicen por ejemplo que había figuras de la historia y gente que eran dictadores y gente que eran militares y gente que eran duras, asesinos y que eran diabólicos en sus pensamientos, como Hitler, como Mussolini, pues le tenían miedo a los gatos. Ailurofobia se llama este miedo. Alejandro el Grande también la padeció, Napoleón también la padeció, como dije, Hitler, Mussolini, todos ellos padecían de ailurofobia. Miedo irracional a los gatos. Hay también una fobia un poquito estúpida, un poquito rara, porque es la fobia a no tener fobia. Oye tú, hasta eso existe. La gente que se siente incómoda o se siente rara porque no le tiene miedo a nada. Oh, esto es muy raro. Esa fobia se llama fobofobia. Pero bueno, fobia a la fobia.
Maite, ¿cuál sería el remedio, no? Para aliviar las fobias, para disminuirlas.
Hay que ir al médico, hay que ir a un psicólogo, hay que sentarse y explicarle nuestros temores, por qué son, pueden venir de la infancia, de un trauma. Necesitan tratamiento médico, muchos de ellos. Hay personas que logran manejarse emocionalmente y controlan ese miedo y no lo demuestran. Pero cuando nos llega a agobiar, cuando nos llega al extremo de no poder respirar, pues necesitan sí un tratamiento médico. Hay muchísimos tipos de fobia. No sé si creo que ya hoy tenemos que terminar. Hay hasta una fobia a bañarse. Hay de todo, señores.
Y ven acá. Bueno, pero eso serían personas un poco sucias.
Bueno, ¿no? Bueno, pero le tienen miedo al Papa, la papafobia también existe.
Al Papa.
Todo lo que tiene que ver con
¿al Papa
con
o a la Papa?
Al Papa. Papa, ah, al Papa.
Pero comen papas fritas.
Y miedo a los santos también, a las imágenes religiosas. Esto es otra fobia también, un poquito rara, pero existe.
Pero déjame hacer una pregunta a Exilda. Dime. Exilda, en todas las historias de niños y esto y el otro, y tú tienes una niña, siempre le dan un beso a la rana en la boca y la convierten en príncipe.
Pero como yo no me topé nunca a ese sapo para convertirlo en un príncipe azul, pues le tengo pánico a las ranas.
Y a mí que me encantan comerme las zancas de rana.
Ah, no sé, con eso no puedo. No, pues mira, chica, hoy vino Mules vestido de azul. Tu príncipe.
Mi príncipe azul. Mi príncipe azul de las mañanas.
De las mañanas. Mañana más y mejor. Gracias, Cuba.
Bueno, pues gracias a nuestra productora Maite. El segmento sigue cada día más interesante. Y no tengamos miedo, que la vida, cuando hay un poquito de libertad y de amor, se gana todo. Amigos de Cuba, la música lo dice todo, la música deportiva, y por supuesto aquí tenemos en cabina al periodista deportivo y buen amigo, Chambi Campos.
Pues buenos días, y efectivamente Playball, señores, hoy comienzan las grandes ligas, hoy 30 equipos en grandes ligas, pues piensas que van a ganar, es la eterna, la esperanza eterna esa que se tiene, y los 30 equipos, como digo, van a comenzar. Pero vamos a ver aquí, más que todo, las sorpresas cubanas. Las sorpresas cubanos y cubanoamericanas es que, desafortunadamente, Giovanni Céspedes sigue lesionado. No va a comenzar con un equipo que tiene unas grandes posibilidades, y es el equipo de los Mets. El equipo de los Mets está bien, bien reforzado, y con Giovanni Céspedes yo creo que fuera un equipo difícil de derrotar, porque sería un gran bate en esa alineación. Pero hablando de los Mets suben a un muchacho, un cubano americano de Tampa, Pete Alonso, el cual es su mejor prospecto, pero pensaban que lo iban a dejar por un mes para poder tener control de él un año más. Pero el muchacho dio 4 jonrones, dio 5 dobles y dio un triple, más impulsó alrededor de 14 carreras jugando media temporada, y no han tenido más, tuvieron que quedarse con él.
Así no hay que más remedio que ponerlo.
Lo van a tener. Y uno de los peloteros más queridos cubanos, y para mí uno de los mejores, ha sido cambiado, y me alegro mucho porque es un gran cambio para él. Y me refiero a Kendrick Morales, que ha venido desde el frío de Canadá a Oakland. Oakland se lo ha llevado. Oakland, un equipo que estuvo en los playoffs el año pasado. Y me alegra ver a Kendrick Morales en un equipo que tiene una oportunidad de ir a la postemporada. Eso la verdad que es bien refrescante. Gran pelotero, una buena persona. Retiran hoy en la Liga Profesional de Baloncesto, la NBA, la camiseta del primer basquetbolista latinoamericano. ¿Sabe quién es ese, mi amigo Müller?
Vamos a ver.
Emmanuel Ginobili, más conocido como Manu Ginobili, el argentino que ha tenido una carrera espectacular, 4 campeonatos de la NBA,
fue campeón olímpico cuando Estados Unidos tenía los grandes equipos. Bueno, el equipo de Argentina ganó el campeonato y ganó el campeonato mundial de baloncesto. Así que Manu Ginóbili, el número 20, se retira. Se va a extrañar un jugador zurdo con una picardía tremenda, con mucho en su juego. Y ya nuestra ciudad de Miami, el abierto, el torneo de tenis, pues tiene ya unas finalistas en las mujeres. Y me refiero que Simona Halep, la que ha tenido problemas, fue número uno el año pasado en una época, cayó y ha seguido jugando muy bien, tuvo un buen torneo en Indian Wells, en California, y ahora está a punto de poderlo ganar. Se enfrenta a Carolina Pliskova. Y en el otro lado está Ashley Barty contra Annette Contarit. Mientras que en el lado masculino, John Isner, el americano, pues le rompió el sueño al español Roberto Bautista Agut, y ayer lo derrotó y pasa a una de las semifinales. Hoy juega Roger Federer y con eso nos vamos.
Bueno, gracias. Ya sabemos los detalles del mundo deportivo.
Cargadito el mundo deportivo, sí, de esta, sí, mañana.
Bueno, amigos de Cuba, aunque este titular es un titular de noticia fuerte, está en toda la prensa del mundo. Lo queremos compartir con ustedes porque ustedes allá en Cuba este titular no se lo van a decir. Y me refiero que el presidente Trump dijo con una claridad meridiana: los rusos tienen que salir de Venezuela, cuando en el día de ayer recibió a la esposa del presidente interino Juan Guaidó. Inclusive cuando le preguntaron, Exilda, que ahondara en el tema, dijo con mucha seriedad: ellos ya lo saben. Y lo saben muy bien, tienen que salir de Venezuela. También el secretario de Estado, Pompeo, obviamente volvió a repetir que no se quedarán de brazos cruzados. ¿Qué pasará con esta crisis de los aviones y los soldados venezolanos?
Hay que esperar y ver, ¿no? Trump dijo también que el pueblo venezolano ha pasado pruebas inimaginables bajo Maduro. Así que ya está todo sobre la mesa. Él dice, todas las opciones están abiertas, ya veremos. Así que tenemos que esperar a ver qué sucede, Moler.
Así está, pero queremos que los cubanos conozcan la noticia. Bueno, y nos tenemos que despedir, Exilda.
Ya estamos en los finales, minuticos que nos quedan. Gracias a los dos amigos que escribieron esta mañana a Levántate Cuba con todas sus opiniones. Nos hablaron también, me contaba un oyente que me escribió de Santi Espíritu, que escuchó el segmento de Visitando la Ciudad, que le pareció muy interesante y que bueno, que sí, los pobladores de Trinidad no pueden acceder a los hoteles que tiene esta ciudad maravillosa por el costo tan alto que tiene. Nada, ustedes son nuestro alimento, nuestra, sí, razón de ser.
Es así. Y nada, nos despedimos muy agradecidos por tener tantos oyentes y preparándonos para mañana viernes, que siempre es una edición muy activa.
Que
y muy
tenemos
dinámica.
Horóscopo también mañana.
No lo habíamos anunciado. Mañana comienza el horóscopo del que lo vamos a dar los viernes.
A petición de los oyentes, sí.
Amigos de Cuba, tengan un jueves muy feliz. Sabemos de las limitaciones, pero la felicidad humana va por dentro, ¿va? Empieza en el corazón, en el alma, y ojalá hoy tengan todos un día feliz.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos.
mano, y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.